Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno llega a un acuerdo in extremis con Junts que permitirá sacar adelante las medidas del decreto ómnibus que se rechazaron en el Congreso la semana pasada. El decreto incluye la totalidad de las medidas de carácter social, como la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por la Dana y por el volcán de La Palma y las bonificaciones al transporte. Además, han incluido una medida adicional en materia de vivienda, la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos, una medida con la que se complementa la prohibición de los desahucios a las personas vulnerables. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Por tanto, creo que el diálogo, la negociación y el acuerdo son seña de identidad de mis gobiernos y agradezco en consecuencia a todos los miembros del Consejo de Ministros su aptitud y también su actitud, porque no damos un partido por perdido. Y al final las cosas salen, las cosas suceden y suceden en favor de la mayoría social.
A cambio de apoyar el decreto, PSOE y Sumar tendrán que votar a favor de que se debata en el Congreso la iniciativa de Junts para pedir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha señalado que el gobierno de Sánchez depende más que nunca del líder de Junts, Carles Puigdemont, y ha acusado al presidente de no apoyar las tres iniciativas parlamentarias presentadas por el Partido Popular.
El Partido Popular tiene registradas tres iniciativas en el Congreso de los Diputados. Es decir, el ofrecimiento del Partido Popular era claro, era diáfano y no hacía falta someter al país a este vodevil al que nos ha sometido a todos a lo largo de los últimos días. Se podía aprobar todo esto sin mayor problema, pero ha sido nuevamente a la manera de Sánchez, con chantajes, con mentiras, concesiones y en definitiva también con trampas.
Durante la presentación del acuerdo, Sánchez ha aprovechado para elogiar la economía española.
España está atravesando un momento económico extraordinario, probablemente de los más positivos que hemos tenido durante los últimos tres lustros. Es la tasa de paro más baja que tenemos en los últimos 16 años. Y yo creo que eso es fruto del esfuerzo colectivo y que hoy, afortunadamente, gozamos de un crecimiento económico extraordinario, de una transformación de nuestro tejido productivo como no ha ocurrido durante muchos años, de una creación de empleo de calidad fundamental.
El mercado laboral español ha creado más de 468.000 empleos nuevos en 2024, hasta un nuevo récord con 21,85 millones de ocupados, y la tasa de paro cae por debajo del 11% por primera vez en 16 años y se sitúa en el 10,6%. Según la encuesta de población activa, el desempleo baja en 265.000 personas durante 2024 hasta los 2,59 millones de parados. En la comparativa trimestral, el empleo sumó 34.800 ocupados en los últimos meses del año, mientras que el paro bajó en 158.600, uno de los mayores descensos. Para este periodo, el director de Randstad Research, Valentín Bote, señala que los datos del cuarto trimestre no han sido buenos.
Ese crecimiento del empleo de casi el 2,2% supone que durante el año 24 pues se crearon 468.000 ocupados netos, y eso sí es una buena noticia genuina. Es cierto que no ha crecido al mismo ritmo que los afiliados a la Seguridad Social, un par de décimas menos, pero es un dato bastante sano para el conjunto del año.
La mayor parte del empleo en 2024 fue creado por el sector privado, casi el 97% del total, al tiempo que ha seguido reduciéndose la tasa de temporalidad hasta el 15,48%. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señala que tienen mucho trabajo por delante.
Hoy nuestro mercado laboral bate récords, pero no nos conformamos. Vamos a seguir subiendo el salario mínimo, vamos a reducir la jornada laboral sin reducción salarial, vamos a seguir transformando nuestro país. Tener relaciones laborales sanas hace que tengamos una economía mejor en nuestro país. Hemos cambiado el paradigma en nuestro país.
Y Sumar ha presentado una iniciativa para impedir que el grupo saudí STC acceda a información crítica de Telefónica.
La entrada de Saudi Telecom en Telefónica plantea serias dudas sobre la soberanía de una empresa que es esencial, es clave para España. Sumar presionó para que la SEPI entrase con un 10% en Telefónica, garantizando la presencia del Estado en un sector clave, y sin esta decisión la compañía estaría completamente expuesta a movimientos y presiones externas. Ahora que el grupo controlado por el gobierno saudí pretende entrar en el Consejo de Administración Telefónica, nosotras entendemos que hay que seguir tomando medidas.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5:05 de la tarde, 4:05 si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos ya en esta segunda hora de programa. Lo primero que vamos a ver es cuál es la fotografía ahora mismo en los mercados por lo que toca a los diferentes activos. Hoy estamos viendo cómo recorta el VIX, la volatilidad, más de un 5%. Tenemos tono positivo en las bolsas, en los índices de renta variable. En el caso español, el IBEX se repunta un 1,32%. Está en 12.174 puntos. Avanzan también el resto de índices europeos, aunque con más calma. El DAX, por ejemplo, con un repunte del 0,83%. El que menos avanza es el selectivo CAC 40, un 0,23%. Y al otro lado del Atlántico, después del parapalo que veíamos en la última sesión en el Nasdaq, hoy este índice rebota algo más de un 1%. Tenemos subidas para el S&P 500 del 0,68 y de medio punto porcentual para el Dow Jones de industriales. En el foco sigue algunos valores protagonistas de las últimas horas. Por ejemplo, ya saben que Nvidia hoy rebota después del varapalo de la última jornada. El avance en estos instantes es de casi el 2,5%, pero los movimientos más destacados al otro lado del Atlántico corresponden hoy a compañías que han presentado resultados. Han convencido los de Royal Caribbean y se dispara el valor más de un 11%. Invesco también sube con fuerza por encima del 9%, mientras que Boeing, que ha presentado, está repuntando más de un 5%. Y en el lado de los recortes, otras que han presentado cifras. Caso, por ejemplo, de General Motors, varapalo del 9,5% para la compañía automovilística. Lockheed Martin también con descensos acusados que superan el 6,5%. Esto en Estados Unidos y en cuanto a lo que tiene que ver con la bolsa, con la renta variable. Pero si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de bonos, lo que encontramos hoy es una jornada de repunte en el rendimiento del bono alemán. Hasta el 2,56%, sube más de un 1%. Tenemos al español ligerísimamente al alza, hasta el 3,15%. Y también hoy repunta el rendimiento del bono americano a 10 años, hasta el 4,57%. En el mercado de divisas, la evolución del euro la comprobamos en estos instantes. Está hoy recortando de forma discreta frente al dólar en cotas de 1,0430. Unidades. Esta es la fotografía del mercado mientras distintas firmas siguen presentando perspectivas y visión precisamente de mercado para todo este ejercicio 2025 o al menos para la primera parte del año. Hoy mismo lo ha hecho Andvang y en esa presentación ha estado nuestro compañero Pedro Díaz.
En una semana clave para los mercados, en medio de las turbulencias de la tecnología, por la irrupción de la inteligencia artificial china y pendientes de la primera reunión de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, Andvang presenta las claves de los mercados para el primer semestre de 2025. Y repasamos los puntos más importantes con Alex Fusté, economista jefe y director de inversiones del grupo Andvang. Buenas tardes, Alex.
Hola, buenas tardes.
Bueno, perspectivas, ¿dónde ponemos el foco de cara a esta primera parte de 2025?
Bueno, pues tenemos que trasladar el foco pasando de los aranceles y la Fed a esto que ha preocupado tanto a los mercados, ¿no? Que es la irrupción de una posible inteligencia artificial china con este DeepSeek apareciendo en el radar y poniendo en duda la supremacía de la tecnología occidental.
Y este asunto que especialmente ha hecho tambalearse a Nvidia nos hace pensar en el sector de la tecnología. ¿Le queda recorrido a este sector en 2025?
Creemos que sí. Veamos por partes. Asumir como cierto que esta inteligencia artificial DeepSeek de China es superior a la tecnología occidental es mucho asumir, ¿vale? Yo he escuchado frases como que este se trata de un modelo más eficiente basado en aprendizaje por refuerzo. Mira, esto del aprendizaje por refuerzo ya hace más de un año que los desarrolladores de IA occidentales lo van utilizando. Concretamente, el refuerzo por o con retroalimentación humana, ¿no? El RLHF, ¿no? Que he utilizado por OpenAI y que dio lugar a su GPT 3.5 y GPT 4. Por tanto, no sé si son frases que están hechas para impresionar a uno, pero no son nuevas, ¿vale? Aquí hay varias cosas a observar y aquí me voy a extender un poquito si me lo permites, ¿vale? Se dice, este es un modelo tan competitivo, la IA china, ¿vale? Pero a una fracción del coste. Hay que entender que los costes asociados al desarrollo de un modelo de inteligencia artificial pueden tener que ver con algo que no es disruptivo y, por tanto, es temporal, efímero, ¿vale? Por ejemplo, es posible que DeepSeek, igual que Copilot, que es la IA de Microsoft, no sea un modelo autónomo completo. Me explico. Copilot tiene un coste reconocido de 10 millones de dólares, solo de 10 millones de dólares de entrenamiento, muy por debajo de los 100 millones o 150 millones que puedan costar los modelos genuinos de OpenAI. Y eso se debe a que Microsoft ha entrenado su modelo de inteligencia artificial con un modelo preexistente que se llamaba Codex, que era de OpenAI. Es decir, ahora aparece DeepSeek diciendo, yo tengo una IA que es tan o más eficiente en razonamiento, en dar respuestas, ¿no? Y me cuesta muy poco entrenar. Hay que preguntarse si ese entrenamiento de este nuevo modelo estaba basado en modelos de IA preexistentes. Porque si es así, como en el caso de Copilot, hay una transferencia de costes, ¿vale? Entrenar desde cero un modelo, que es lo que requeriría en este caso una empresa china, pues probablemente saldría por la friolera de 150 millones, no de 10 millones como sugieren algunos. Lo que quiero decir con esto es que la diferencia entre Microsoft y DeepSeek es que Microsoft acabó pagando a OpenAI la friolera de 11.000 millones de dólares en concepto de transferencia de costes. Déjame utilizar tu modelo de IA para entrenar el mío. Y una vez está entrenado mi modelo de IA, yo lo solo hago el fine-tuning, ¿no? Eso es mucho más barato. Ahora bien, lo que puede haber detrás es, sencillamente, pues la existencia de entrenamientos con modelos preexistentes. Si esto es el caso, estoy convencido de que los desarrolladores de los modelos preexistentes cobrarán su parte y al final todo saldrá a la luz y los costes pues no serán los mencionados, sino que serán costes pues mucho más elevados, lo que me lleva a pensar que la ventaja competitiva puede ser efímera.
Otro de los grandes asuntos de este 2025, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, la amenaza de los aranceles, ¿cómo puede afectar todo esto a los mercados?
Mira, la cuestión de los aranceles tiene mucho que ver con lo que me acabas de preguntar en la primera pregunta, ¿no? Porque una de las razones por las que DeepSeek puede haber irrumpido con un modelo de inteligencia artificial eficiente a nivel de respuesta y mucho más barato es el tema de las subvenciones. Y pongo esto encima de la mesa porque la cuestión de las subvenciones es muy frecuente en China. Cuando el gobierno de Pekín tiene un plan superior para determinados sectores, como por ejemplo las baterías, los coches eléctricos o los paneles solares, el plan superior es, quiero que China sea el primer productor del mundo. Y para ello, subvenciono, ordeno a los bancos públicos que os den crédito en condiciones ventajosas, ordeno a los gobiernos locales, estatales, municipales, a que cambien la regulación para facilitar vuestra producción allí donde haga falta. El resultado es centenares de productores, muchísima producción, líder mundial en producción, pero una producción tan vasta, tan grande que no se puede colocar a nivel doméstico. Fíjense cómo existen los denominados cementerios de coches eléctricos, que son nuevecitos y que están ocupando colinas y colinas, ¿vale? Claro, desde el punto de vista del consumidor chino está muy bien porque estos fabricantes que compiten en estas condiciones bajo el plan superior de Pekín tienen que colocar toda esa producción y se enzarzan en una suerte de guerra fratricida de precios bajos que desde el punto de vista del consumidor está muy bien, pero desde el punto de vista del inversor no. Es por eso que como inversores, como accionistas de empresas que pueden estar bajo el foco de Pekín, a nosotros no nos gusta. En el caso de DeepSeek, que se sabe que hay un hedge fund por detrás, es posible que miren, se nos hace muy extraño que un hedge fund sea el que lidere un proyecto científico-tecnológico. No suele ocurrir en Occidente. Los hedge funds tienen un enfoque más de corto y medio plazo. No se meten en proyectos científicos de lenta maduración porque exige un equipo de tecnólogos que no tienen los hedge funds. En los hedge funds hay financieros, ¿vale? Y todo eso hace que los hedge funds se mantengan alejados de los productos o de los proyectos tecnológicos. Lo que quiero decir es que hay un hedge fund detrás que puede, alguien podría pensar que está puesto ahí como canalizador de grandes subvenciones hacia DeepSeek. Si esto es así, estamos convencidos de que tanto las autoridades, países occidentales y instituciones mundiales como la Organización Mundial de Comercio, ante una política de subvenciones, de dumping, que pone en entredicho el equilibrio de competición global, pues podrían someter a China y a esta DeepSeek a un régimen de sanciones y de multas, ¿no? Entonces, los aranceles van a jugar un papel importante ahí y creemos que la nueva administración Trump, y esto es positivo, no va a utilizar los aranceles como un fin en sí mismo, es decir, un muro, y detrás de ese muro de aranceles recuperar mi industria. Creemos que van a utilizar un enfoque más pragmático de decir, vamos a usar los aranceles como una herramienta para lograr cosas. ¿Cosas como qué? Pues que China no subvencione tanto a un sector, que mate al sector occidental, que Japón deje de devaluar el yen, que México controle los inmigrantes antes de que crucen la frontera, que Europa gaste más en defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto es así, no veremos imposiciones masivas de aranceles, sino aranceles que se utilizarán como una herramienta para sentar en la mesa de negociación a determinados países con los que Estados Unidos piensa que tiene algo pendiente de negociar. Si negocian y ceden, como ocurriera con México en el 2017, la cosa irá bien. Si no negocian, no se sientan en la mesa y no ceden, pues habrán aranceles.
Vamos a cruzar a este lado del Atlántico porque estiman que el crecimiento en Europa va a seguir siendo bastante sostenido. ¿En qué sectores pueden fijarse para aprovechar la renta variable en Europa?
Bueno, sostenido, pero en la parte baja del rango, ¿no? Es decir, Europa puede crecer, no sé, un 1,2%, creo que hemos fijado a nivel bancos, ¿eh? Fíjate que hubieron estudios que contabilizaron el efecto de los aranceles en la primera época de Trump en el 0,5% de crecimiento, de menor crecimiento para Europa. Entonces, claro, si crecemos al 1, un efecto del 0,5% es la mitad. Es mucho efecto. Entonces, hay que ver cómo nos sentamos en la mesa de negociación, pero Europa tiene asuntos pendientes con Estados Unidos. En términos generales, compramos y vendemos cantidades similares, no hay una gran diferencia. Lo que sí hay una gran diferencia es en la aplicación de aranceles. Europa aplica aranceles mucho mayores a los productos norteamericanos de los aranceles que Estados Unidos aplica a los productos europeos. Podría decirse que Estados Unidos es un país eminentemente bajo de aranceles, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, Europa tiene que perder y tiene que, por lo tanto, evitar perder, y para ello tiene que tratar esos asuntos pendientes que la administración Trump dice que hay que negociar. Entonces, tenemos que sentarnos, negociar y evitar la escalada de aranceles. Tenemos dos palancas de negociación. Uno es defensa, subir el gasto en defensa, como dice la OTAN, hasta el 3%, y el otro es energía. Acabar de transicionar definitivamente desde la energía rusa, dejar de comprar totalmente la energía rusa, a comprar esas mismas cantidades de energía provenientes desde Estados Unidos, algo que ya ha venido sucediendo. Hay terreno. Y diría que en general, a excepción de banca, en donde las cotizaciones no pueden subir mucho con un Banco Central de Europa presionado para rebajar tipos de interés y mantener una pendiente de la curva de tipos de interés plana. Ese no es un buen escenario, no es un escenario proclive para que las cotizaciones de los bancos se disparen, ¿vale? Pero en términos generales, el mercado de equity europeo con una múltiplo PER de 14,5 veces y una prima de riesgo de cercana a los 500 puntos básicos. La prima de riesgo es la diferencia entre la TIR del equity, de la renta variable, y la TIR del bono libre de riesgo. En este caso, la TIR de la renta variable la calculamos con la inversa del PER. La prima de riesgo es 500 puntos básicos. Desde un punto de vista histórico no está mal, es normal, es atractivo, ¿vale? Diría que, bueno, pues lo que decimos en nuestra opinión de banco, ¿no? Con un crecimiento de los beneficios esperados de cerca del 7-8% para Europa y con un múltiplo PER estable, no lo estoy expandiendo, tampoco lo estoy contrayendo, máximes y alguna de las grandes guerras. Esperemos que la de Ucrania se acabe, no hay motivos para pensar en una contracción de múltiplos. Pues manteniendo ese crecimiento en beneficio del 8% y para el conjunto del año y un múltiplo PER, pues la bolsa puede dar eso, un 7, un 8%.
Y ahora que ha mencionado los tipos de interés, ¿qué perspectivas tienen de los dos grandes bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, en cuanto a bajadas de tipos?
Bueno, el Banco Central de Europa lo vemos en un camino directo hacia el 2%, un recorte importante adicional, muy presionado por la Comisión Europea, compuesta por los primeros ministros, ¿vale? Los primeros ministros que quieren sacar adelante sus presupuestos, por norma general presupuestos que todavía presentan déficits y que hay que financiar y por tanto tienen que promover unas condiciones de financiamiento para esos déficits razonablemente bajas. Por tanto, sí, podríamos decir que no huele a demasiada autonomía del Banco Central de Europa en este sentido, cosa que a largo plazo siempre es mala. En la Reserva Federal, en cambio, nos hemos encontrado con una nueva confrontación, quizás, vamos a llamarle así, en donde tenemos un Donald Trump que ya exige abiertamente, como ya lo hiciera en su primera legislatura, recortes de tipos, pero por el otro lado tenemos a un Jerome Powell que dice, dejo de bajar tipos, ¿vale? Y voy a esperar a ver esto de los aranceles, cómo va, ¿vale? Por tanto, ya vuelve a reeditarse un poco esa pugna.
¿Hay cisnes negros en el horizonte económico? ¿Cuáles son los grandes riesgos que se atisban en este inicio de año?
Pues uno sería lo que ocurrió ayer, la materialización de la amenaza que nació ayer, DeepSeek, como un modelo de IA genuinamente superior. Es decir, no un modelo que es ahora superior porque disfruta de grandes subvenciones o porque se entrena con modelos occidentales. Esto no es genuino, esto sería efímero, ¿vale? Genuino sería que esta IA china ha aparecido, ha irrumpido y es genuinamente superior porque está basada en procesos de entrenamiento mediante el uso de semiconductores y chips superiores, ¿vale? Es decir, que China haya superado a Estados Unidos en la industria de los chips. Esta es la principal amenaza. Creo que es bajo ese riesgo porque es muy fácil decir China ha superado a Estados Unidos en chips. Pero hay que pensar qué es un chip realmente. Tiene centenares, miles de componentes. Cada componente está producido, diseñado, producido y comercializado por una empresa especialista mundial. No hay ninguna china entre esas empresas especializadas en cada uno de los componentes. Y se me hace, claro, decir que China es superior significa que ahora han aparecido un montón de empresas o una sola empresa en China que hace todos esos componentes que requieren especialización, lo hace mejor que empresas que llevan años especializándose en eso. Es decir que China es superior a todos los países del mundo, cada uno con su especialización. Eso es muy difícil de creer.
Alex Fusté, director de inversiones y economista jefe en Grupo Andbank. Muchas gracias por atender a Capital Radio, Mercado Abierto.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Southern Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a mirar a la macro de la jornada, vamos a analizar los datos que se han presentado en Estados Unidos de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Entre esos datos están los pedidos de bienes duraderos de diciembre, el índice de precios de la vivienda Keisler de noviembre o el dato de confianza del consumidor de The Conference Board del mes de enero, en este caso. En vísperas, además, de que arranque la reunión hoy mismo ha arrancado esa reunión de 2 días de la Reserva Federal. Mañana tendremos esas conclusiones. ¿Qué valoración hace de esta macro?
Bueno, Rocío, en general los datos siguen siendo coherentes, ¿no? Con una perspectiva todavía pausada, paciente de la Reserva Federal. Hoy hemos conocido, como decías, datos de vivienda, por una parte, donde lo que seguimos leyendo es esa señal tensionadora en precios, bueno, argumento de más para mantener una mayor vigilancia en el caso de la Fed. Y en el caso de los datos de consumo y sobre todo de confianza del consumo, es verdad que hemos visto cierta moderación, ¿no? En los datos de diciembre, pero también es una moderación que viene de niveles muy elevados de crecimiento, de aceleración del consumo en los últimos meses y que todavía es una señal demasiado prematura como para pensar en una bajada de los tipos de interés, ¿no? En particular, además, el subíndice de expectativas de la confianza del consumidor de The Conference Board, que es de momento la métrica o el indicador adelantado que mejor correlaciona con la evolución futura del consumo, pues es un indicador que se mantiene en zona de neutralidad, que lo que nos sigue diciendo de momento es que el consumo en Estados Unidos se mantiene en muy buen estado de forma y que en última instancia vendría moderando desde niveles muy altos de crecimiento, con lo cual todavía para la Fed señal de paciencia en esa senda de bajada de tipos.
Ya ha arrancado este martes la primera reunión de tipos del año por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Una de las dudas que tiene el mercado es si aguantará el dique Powell las presiones de Trump sobre tipos, ¿no?
Bueno, Rocío, sí es un tema que ha sido muy debatido, ¿no? Y sobre todo con este discurso bastante agresivo por parte de Trump y esa interferencia que quiere hacer en las decisiones de la Reserva Federal, o más bien esa presión hacia bajadas de tipos de interés. En cualquier caso, la Fed está todavía lejos de eso y se desmarca, ¿no? De ese discurso del nuevo gobierno, y si algo, lo que ha venido señalando, y creemos que lo hará todavía más en la presentación de mañana, es esas tensiones o esas presiones y riesgos al alza de la inflación en el entorno económico actual. Y eso viene no solo por el lado de la resiliencia cíclica, de la que veníamos comentando, y todas esas presiones que se alimentan, ¿no?, de un mercado laboral en última instancia todavía muy buen estado de forma, un buen consumo. También, una serie de riesgos que tienen que ver con el tema de la energía. En algunos de los indicadores, aquí todavía vemos una presión relevante, y también ahora se añade todas esas políticas reflacionistas que trae la administración de Trump y que de última también tienen o podrían tener un impacto alcista en alguna medida en crecimiento, pero sobre todo también inflación, ¿no? Y me refiero a esas medidas, por ejemplo, de los controles migratorios, que puede presionar los salarios y por tanto precios, ¿no?, en sectores claves de la economía estadounidense, pero también y muy particularmente las posibles medidas sobre aranceles, ¿no? De momento es verdad que no hemos escuchado ninguna relevante, sobre todo con todas aquellas amenazas que venía haciendo Trump previo a su investidura, pero desde luego es un riesgo que creemos que la Fed va a vigilar en los próximos meses con particular atención.
En todo caso, la clave esta semana va a estar en ese dato PCE que vamos a conocer el viernes, ¿no? ¿Qué previsiones manejan?
Bueno, el caso del PCE y ya un poco con la ruta, ¿no?, el norte que nos ha dado el índice de IPC, sí que entendemos que en el caso del componente subyacente, ¿no?, aquel que despoja al indicador de componentes más volátiles como la energía o los alimentos, lo que entendemos es que va a haber cierta estabilidad, ¿no? No va a haber grandes movimientos o incluso, aunque veamos algo de moderación de los precios en el mes de diciembre a la baja, sigue siendo todavía, como decía, un indicador muy aislado, ¿no? Una señal muy aislada de que los precios moderan en Estados Unidos, sobre todo si cuando miramos a una serie de indicadores adelantados de consumo, de empleo y demás, pues lo que estamos viendo en la economía norteamericana son todavía presiones al alza sobre la inflación, ¿no? En este sentido, no creemos que el dato sea una sorpresa muy significativa y desde luego todavía todavía no cambie la hoja de ruta de la Fed por los próximos meses.
Bueno, entre los datos de la jornada también tenemos alguno aquí en España. ¿Qué valoración hace del dato de paro en nuestro país? Baja la tasa en el último ejercicio hasta el 10,6%. No estaba ahí desde 2008.
Bueno, desde luego, Rocío, España sigue siendo un ejemplo positivo y bastante destacado, ¿no? Sobre todo en el entorno de los grandes países europeos, y en este caso los datos de empleo que hemos conocido pues así lo refuerzan, ¿no? Desde luego, efectivamente la tasa de paro baja al 10,6% y el crecimiento del número de personas empleadas, al menos en el último trimestre, pues sobrepasa esas estimaciones que de hecho había hecho la propia seguridad, o sea, los datos que conocíamos según la afiliación a la seguridad social, ¿no? El crecimiento del empleo en el último trimestre fue de un 0,83% en relación a los datos del trimestre anterior, muy por encima del 0,5% trimestral que esperábamos según estos datos de afiliación a la seguridad social. Y lo más positivo también es que cuando vemos la composición de este crecimiento del empleo, son aquellos empleados indefinidos los que más aportan a este crecimiento, frente a una tendencia decreciente, ¿no?, que se confirma en el caso de los trabajadores temporales, sobre todo después de esa reforma laboral que ha tenido lugar en los últimos meses, ¿no? Con ello, bueno, ¿con qué nos quedamos positivo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de paro en ese 10,6% probablemente esté incluso por debajo de esos niveles de desempleo estructural que habíamos estimado el año pasado, en torno al 12,1%, pues entendemos que esto es una señal muy positiva para el crecimiento de España en el último trimestre, y de hecho nuestros trackers de actividad para este trimestre apunta a un potencial crecimiento del 1% frente al 0,6% que estábamos anticipando previamente, y de confirmarse esto, pues lo que entenderíamos es incluso que las previsiones para el crecimiento de España este año, ya solo por efecto arrastre, serían incluso más positivas, ¿no? Estamos planteando en torno a un crecimiento del 2,8%. Es decir, España se sigue confirmando como un ejemplo positivo y cada vez más singular en el entorno de las grandes economías europeas.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
A ti, Rocío, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar cómo está la situación en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Bercaja Gestión. Hola, Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un día después de ese susto que alejó a los inversores de muchas tecnológicas y les llevó a buscar refugio en bonos, en el mercado de renta fija, ¿hoy cómo ha ido la sesión, cómo ha transcurrido?
Bueno, en general la sesión, la verdad es que después de, como comentas, ¿no?, después del movimiento de ayer, hoy está en general bastante tranquila, ¿no? Es verdad que los mercados de renta fija están muy pendientes de las reuniones que tenemos esta semana, ¿no?, tanto de la Reserva Federal como del BCE, y esto siempre, bueno, pues hace que los inversores se muestren cautos, sobre todo en cuanto a volumen, ¿no? No tanto por el movimiento que vamos a ver, que ya está bastante descontado por el mercado, sino sobre todo, bueno, pues el mensaje que puedan transmitir las autoridades monetarias, ¿no?, pues posteriormente después del anuncio, ¿no? Sobre todo en el caso de la Reserva Federal, es la primera reunión ya con Trump como presidente, entonces, bueno, pues habrá que estar atentos al tono que transmite, ¿no? Con todo esto, la verdad es que hoy estamos teniendo un volumen por debajo de días anteriores y lo que estamos asistiendo es a un cierto repunte en las curvas, ¿no? El 10 años alemán, pues encima, por encima a través del 2,55% de rentabilidad y en el caso del bono español estamos al 3,16% de rentabilidad. La verdad es que llama la atención la fortaleza que están mostrando las primas periféricas, ¿no? La española ya está por debajo de 60 puntos básicos y la italiana pues en el entorno de 107 puntos básicos. Y también hoy en el crédito, la verdad es que la actividad en primario se ha reducido bastante con respecto a semanas anteriores. Hoy destacaríamos tan solo la nueva emisión de Bankinter, que ha sacado una nueva emisión senior non-preferred a 8 años. La verdad es que las peticiones han sido bastante altas, ¿no? Por encima de 3.000 millones para una emisión de 750 millones. En general, el sentimiento, la verdad es que hacia el crédito se mantiene bastante sólido, ¿no? Y seguimos viendo un día más estrechamiento en los diferenciales, con demanda relevante de papel en secundario y con más compradores que vendedores, y es lo que está haciendo, como digo, que los diferenciales de crédito se mantengan bastante sólidos, lo que indica que, bueno, pues que el apetito por el riesgo en general en el mercado se mantiene más allá del ruido que estamos viendo en otros factores, con todo el tema de BitSeek en el caso del equity.
Dice, bueno, la renta fija, por cierto, a corto plazo, ¿tiene visos de ser el activo estrella este año? Porque al menos es algo en lo que está pensando una buena parte del mercado. No sé si ustedes.
Bueno, a ver, en general la renta fija, yo diría que no solo a corto plazo, sino en general también los plazos largos, la verdad es que tienen favorables previsiones para este 2025. Es verdad que el apetito que estamos viendo en los primeros compases del año, bueno, pues está focalizado sobre todo en el corto plazo. El motivo, bueno, sobre todo por su menor volatilidad, ¿no? Y los niveles, la verdad es que todavía bastante tensionados que mantiene y que lo convierten obviamente en la alternativa más atractiva para los inversores de perfil más conservador y para los fondos monetarios, ¿no? Donde estamos viendo pues un importante flujo de entrada, ¿no? En general, nosotros ahí la verdad es que estamos de acuerdo, pero creo que es un error no prestar atención a la renta fija a más largo plazo, ¿no? Sobre todo después del movimiento de tipos al alza que estamos viendo en este comienzo del año y que la verdad proporciona niveles de entrada atractivos, ¿no? Que asegura rentabilidades interesantes para plazos más largos, sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta que las políticas monetarias laxas que en principio anticipa todo el mercado, pues hacen prever una relajación en los tipos en todos los plazos y que obviamente en los plazos más largos pues van a tener un efecto más amplificado por su mayor duración. En ese sentido, como te digo, yo creo que sí que va a ser un buen año para la renta fija y no solamente para la renta fija corto, sino también para la renta fija medio y largo plazo, pero es verdad que en este caso, en los casos de plazos más largos, pues la volatilidad puede ser algo mayor y es verdad que podemos ver movimientos adversos que pueden generar pues ciertos sustos que para aquellos inversores de perfil más conservador, bueno, pues puede llevarles a optar por plazos más cortos.
Bloomberg publica que Egipto volverá a emitir bonos en el primer trimestre de este año tras su última colocación que llevaba a cabo allá por el año 2023. Van a tratar de colocar 2.000 millones en títulos a 5 y 8 años con rendimientos iniciales que se apuntan al 9,25 y el 10% respectivamente. Sobre el papel, son porcentajes acordes, diría, con el riesgo de este país.
Bueno, es difícil, ¿no?, dar una cifra de rentabilidad que se acorde al riesgo del país, pero el hecho de que Egipto anuncie su vuelta al mercado para este primer trimestre de este año y que esté dando una indicación, esté sondeando el mercado, ¿no?, con esa indicación de rentabilidad para esos plazos, bueno, pues parece que da a entender que esos niveles cree que es donde puede colocar la deuda. A ver, el entorno macro del país, aunque sigue siendo complejo, la verdad es que ha mejorado, ¿no? Sobre todo desde comienzos de 2024. En marzo firmó un acuerdo con el FMI, ¿no?, en materia de cotización de su divisa. Y si esto le unimos, pues que a lo largo del año ha hecho un esfuerzo en una mayor coordinación entre el gobierno del país y el Banco Central, con políticas monetarias y fiscales algo más creíbles y ortodoxas, bueno, pues esto está permitiendo recuperar la confianza tanto a nivel local como sobre todo a nivel internacional. Esto no quita para que existan muchos focos de incertidumbre todavía en el país, ¿no? Con un déficit por cuenta corriente que es muy relevante, con las tensiones geopolíticas en el canal de Suez que no acaban de desaparecer y una balanza de pagos deficitaria, ¿no? Por nombrar solo pues alguno de los elementos que están en el foco de la mayor parte de los inversores. Con todo esto, creo que esta nueva emisión es una prueba de fuego para el país, ¿no? Para testear pues ese nivel de confianza o la valoración que hace el mercado de todos esos avances que se han hecho en el año 2024. Yo creo que será interesante estar atentos a cómo sale finalmente la emisión, si consigue colocar esos 2.000 millones y si consigue colocarlos a esos niveles de rentabilidad que ha anunciado inicialmente. Obviamente, en función de la demanda que perciba, pues irá ajustando la rentabilidad. Si consigue colocar todo y lo hace en esos niveles de rentabilidad o incluso por debajo, creo que serían buenas noticias para el país.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos al cierre de la bolsa española de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy tenemos algunos valores en el punto de mira, como es el caso de Telefónica, por dos noticias. Porque ha lanzado una plataforma de inteligencia artificial generativa para crear asistentes virtuales y por la licitación de 8.700 millones de dólares que ha ganado en Arabia Saudí su tercer accionista, STC. ¿Ustedes han cambiado la opinión sobre la operadora después de los cambios que han ocurrido en Telefónica en las dos últimas semanas?
Bueno, la semana pasada también sorprendió con el cambio del consejero Amar Murtra en el medio de un plan estratégico y sin previo aviso. En mayo, cuando el gobierno entró a través de la SEPI con el 10% del capital para evitar que Saudi Telecom se convirtiera en su primer accionista, también en cada publicación trimestral destaca el objetivo de reducción de deuda. Ahora, esto que comentas, sin embargo, desde la pandemia la acción está estancada en 4 euros. Nosotros hace tiempo que no la tenemos en cartera porque más allá del dividendo no creemos que ofrezca gran potencial de crecimiento. Es cierto que actualmente ya presenta una situación de mayor claridad, primero porque ya está muy encaminada a la senda de los recortes de tipos del BCE, que como empresa muy endeudada Telefónica la afecta, luego pues ya el gobierno de Estados Unidos, el conflicto de Oriente Medio, etcétera. Y luego por geografías, pues está Cargill está mejorando en Brasil, donde es el líder en telefonía fija y móvil, y está invirtiendo en fibra y banda ancha, aunque puede estar limitado por la depreciación del real. Y además se le junta ahora que en Alemania está perdiendo cuota por el aumento de la competencia en el país, donde ha recomprado el 96% de Telefónica Deutschland. Pero lo dicho, en general nosotros nos mantenemos fuera del valor.
Inditex hoy ha repuntado con claridad en la bolsa española. ¿En qué niveles esperan ver a la textil a medio plazo?
Sí, hoy la casa de análisis estadounidense Jefferies ha elevado su recomendación de compra con precio objetivo de 54 a 56 euros, ya que Inditex ha mejorado su red de distribución con una función de autopago y por esto sube en torno a un 3%. En 2024 continuó marcando trimestres récords, aunque de menor crecimiento, y en los 9 primeros meses las ventas aumentaron un 7% y el beneficio casi un 9%. Para 2025 se espera que el crecimiento sea en torno al 7%, por ello el mercado de lo que va a estar pendiente es que el margen bruto sea alto, cerca del 60% del efecto de Visa. No obstante, estos menores crecimientos los ha marcado en unos trimestres en los que sus competidores han sufrido considerablemente. Y bueno, la estrategia actual pasa por tener menos establecimientos, pero más grandes. A cierre de octubre tenía 5.660 frente a 5.800 en abril, que ya eran 620 menos que un año antes, y prevé un crecimiento de su espacio bruto anual hasta 2026 de 5%. Luego a la vez está impulsando el online y firmando colaboraciones con diseñadores y celebridades que está catalizando a la presidenta Marta Ortega.
Hoy vuelve a sufrir ACS, ha sido de las que ha terminado negativo dentro de la bolsa española. En la última sesión ya se veía afectada por esa clara apuesta que tiene por los centros de datos. La compañía tiene una cartera de centros de datos de alrededor de 30.000 millones de euros, la mayor parte de ellos en Estados Unidos, que es el mercado donde China quiere hacer mella con esa propuesta alternativa y más económica de inteligencia artificial generativa. ¿Qué visión tienen ustedes para ACS?
Pues nosotros, aunque no la tenemos en cartera, es una empresa que nos gusta mucho, más allá de que la startup china DeepSeek haya sacado un lenguaje de programación más eficiente y consume menos energía, bueno, los centros de datos se siguen necesitando y los planes de construcción siguen estando. la tendencia del uso de inteligencia artificial va en aumento y, por tanto, la construcción de los centros de datos. Y, bueno, ACS tiene una gran cartera de pedidos, ¿verdad?, para esta construcción, con contratos grandes firmados recientemente, como, por ejemplo, con Meta.
Y para Merlin Properties, que es la otra del IBEX que también cuenta con una clara exposición a esta temática concreta de los centros de datos.
Sí, pues también ha apostado enormemente por aprovechar estas masivas inversiones en centros de datos que requieren el desarrollo de la inteligencia artificial. Merlin amplió capital en 920 millones en julio para construir sus centros de datos y espera que esta línea de negocio contribuya con un 60% a sus ingresos futuros. También está creciendo en logística con el mayor uso actual de comercio electrónico, y su tasa de ocupación es del grupo entero del 96%. Y se ha confirmado que él no le va a afectar el nuevo régimen de Socimi, el gobierno español, para las sociedades que tengan en relación con las viviendas no asequibles para que tributen más. Y Merlin no tiene exposición a viviendas. Lo que sí que le ha perjudicado recientemente ha sido el repunte de la rentabilidad de los bonos soberanos.
Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Termina el IBEX el día con un repunte de más del 1% por encima de la cota de los 12.100 enteros y con protagonistas, por ejemplo, en el lado positivo como Amadeus y también Inditex. Las dos han repuntado más de un 3%. A partir de ahí tenemos al Sabadell o a Telefónica con alzas de más del 1,7%. Y en el lado de las caídas, tres valores que se dejan más de un punto porcentual son Solaria, Grifols y ACS. Hablamos enseguida de fondos de inversión.
Capital Radio. Siente los mercados. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora de fondos de inversión, nuestro espacio con gestoras de cada martes. Estamos ya en la última semana de enero con Trump instalado en la Casa Blanca para su segundo mandato desde hace 8 días y en una semana en la que tenemos además esas primeras reuniones del ejercicio tanto de la Fed en Estados Unidos como del Banco Central Europeo aquí en Europa. No está siendo un mes tranquilo. El primer susto venía del mercado de bonos, con unos inversores cuestionando la sostenibilidad del endeudamiento de algunas economías desarrolladas. Y lo último que hemos visto, pues ha sido el susto de las bolsas, el foco en las tecnológicas y afinando más en todo lo relacionado con la inteligencia artificial. En este contexto, ¿cómo hay que actuar? Vamos a tratar de encontrar claves de la mano de Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Asset Management. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, un placer.
¿Le sorprende lo movido que está arrancando este 2025? Porque llevamos apenas un mes.
Bueno, llevamos mucho tiempo de complacencia y otras veces habíamos comentado, ¿no?, que al final la verdad es que los sustos o los movimientos vienen de donde menos lo sospechas, ¿no? La verdad es que muchas veces estás barajando, no sé, dónde pueden venir las cosas y viene de sitios más insospechados, ¿no?
Este tema, y centrándonos en la parte de renta variable y en la tecnología, este tema de China, que ha emergido como un competidor interesante en la cuestión de los chips, de la inteligencia artificial, de manera parece más eficiente, más económica. Habrá que ver luego cuáles son los datos de lo que han invertido en ello. Pues no se lo esperaba nadie, ¿no?
La verdad es que no, ¿no? Y habrá que ver como tú bien dices, ¿no?, la realidad de todo esto, ¿no? Pero bueno, no creo que todo sea casual, ¿no? Estamos dentro de la guerra geopolítica que tiene hace tiempo Estados Unidos y China, el que sea con código abierto, en fin, no creo que nada sea casual, ¿no? En un momento de amenaza aranceles, en fin, todo yo creo que todo está relacionado, ¿no?
¿Esto qué reflexión debería provocarnos? Por el lado de Estados Unidos, muchos estaban advirtiendo, ¿no?, que había algunas valoraciones en determinadas compañías concretas que quizás eran un poco ya casi irracionales. Ha sido un baño de realidad, ha sido un punto de inflexión. No ha sido para tanto, porque hoy estamos viendo cómo ya el agua parece que vuelve a su cauce. ¿Qué ha sido?
Es difícil definirlo, ¿no? Lo que sí que hemos comentado muchas veces es que estábamos en valoraciones muy muy exigentes en todos los activos de riesgo, ¿no? Tanto renta variable como en renta fija en la parte diferenciales de crédito, ¿no? En valoraciones, pues eso, muy muy exigentes, ¿no? Entonces, cuando estás barajando a la perfección, alguna vez lo hemos comentado, ¿no?, pues cuando surge cualquier cosa, pues vienen ajustes, ¿no? Entonces, estamos, es cierto que estamos en mitad de otra revolución, ¿no?, la de la inteligencia artificial, y habrá que ver, y poner valoraciones a todo eso es muy complicado, ¿no? Pero sí que los mercados están barajando a la perfección, y hay cualquier pequeña cosa, pues te puede hacer descarrilar, está claro, las valoraciones, ¿no?
Pequeña cosa que se dejaba por delante, la mayor caída, la pérdida de capitalización más importante de una empresa en un solo día de toda la historia del mercado americano, lo que veíamos ayer con Nvidia. Si miramos al mercado de deuda, ¿se esperaba este susto del comienzo del ejercicio, quizás con Reino Unido en el foco especialmente y levantando recuerdos de ese mismo país, no muy lejanos?
Sí, bueno, la verdad es que lo habíamos comentado otras veces, ¿no? Al final aquí existe un problema global de deuda, eso es evidente. Hemos hablado muchas veces del déficit de Estados Unidos, ¿no?, que estás hablando al final de un 6,5%, que al final tiene que financiar emisión neta, o sea, cada año tiene que colocar nuevos 2 trillones de dólares en deuda. Hemos comentado todo esto, ¿no?, que era uno de los motivos por los que nosotros estábamos durante el año pasado y demás. Hemos estado en duraciones muy cortitas, que hemos comentado otras veces, ¿no? Entonces, susto, sí, pero tampoco nada que no pudiera estar en el radar, ¿no? Al final los datos de empleo pues han sido muy tozudos, también lo hemos comentado otras veces, ¿no? Estamos en pleno empleo, tanto en Estados Unidos, que estamos en el 4,1, como en Europa. En Europa estamos en el 6,3. En el caso de Europa estamos casi en 171 millones de personas trabajando, ¿no? Que es máximo también. En el caso de Estados Unidos hablábamos muchas veces del tema de las vacantes sin cubrir, ¿no? Que habían roto los 8 millones, lo normal son 5 o 6 millones, habían roto los 8 millones y ha habido a 7.600.000 y el último dato salió otra vez por encima de 8 millones. Todo esto al final lo que te implica es coste salarial, es difícil que la inflación de servicios así baje y entonces es normal que los bancos centrales pues sean cautos en este momento, ¿no?
Ahora hablamos de bancos centrales porque la semana es interesante por las citas que tenemos sobre la mesa, pero por rematar un poco este tema con el que hemos arrancado y pese a esa corrección que veíamos en el Nasdaq en la última sesión, es cierto que hay un cierto consenso en considerar que esa parte growth del mercado estadounidense, bueno, pues está cara, por lo tanto el margen sería limitado para aumentar posiciones ahí en renta variable estadounidense este ejercicio. ¿Esto deja mejor oportunidad para invertir en bonos?
¿Esto deja mejor oportunidad para invertir en bonos? Bueno, sí, la renta fija privada está también cara, pero también hay que ver un poco la renta variable, ¿no? La renta variable es cierto que hay una cierta rotación, ¿no? Puede haber una cierta rotación. La noticia de ayer es mala para ciertas compañías, todo lo que son semiconductores y demás, pero es bueno para gran parte del mercado, porque al final muchas compañías se van a aprovechar de esa inteligencia artificial que podría ser más barata, ¿no? Tendría que hacer mucho menos inversión, en general puede ser bueno para la economía y para en fin, para gran parte de las compañías, ¿no? A todo esto hay que ver todo lo que lleva del tema geopolítico que comentábamos, ¿no? Estábamos diciendo al final gran parte de la controversia que había con TikTok era el acceso a los datos de todos los usuarios por parte de, bueno, que podrían tener las autoridades chinas, pues habrá que ver también si la gente se descarga esta aplicación, todo lo que es el acceso a datos de los particulares y demás, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho aquí que ver, pero para renta variable en determinados sectores, pues bueno, pues puede ser incluso bueno, ¿no? Porque al final es un acceso más barato a todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no?
Y buscando argumentos para invertir en bonos, ¿qué hay que decir, por ejemplo, de el factor liquidez, qué hay que decir del factor demanda de los inversores o de la posibilidad de perder dinero por impago? ¿Cómo están a día de hoy todas estas variables?
Bueno, las tasas de default es cierto que no están, es curioso porque estamos en un momento en que mientras en Estados Unidos y en Europa sí que están en niveles altos, sin embargo en países emergentes no. Entonces eso es curioso porque a nivel global no estamos en niveles altos, pero en Estados Unidos y en Europa sí que estamos en niveles altos, ¿no? Yo creo que las empresas han gestionado muy bien toda esta época de complacencia que hemos tenido, porque lo que han estado haciendo las empresas durante todo el año pasado y están haciendo incluso en el comienzo de este año es como el mercado al final se lo come todo, es decir, ellas emiten y está comprando todos los bonos, lo están comprando todos los inversores, lo que están haciendo es recomprar los bonos que les quedan muy poquito, al vencimiento les queda un año o así, te hacen ofertas de compra muy buenas a los bonos que le quedan un año y han estado emitiendo a muy largo plazo, con lo cual lo que han hecho es alargar las duraciones de su deuda, alargar los vencimientos de su deuda en un momento en que los diferenciales de crédito, el exceso que ellos pagan por financiar era muy estrecho. Entonces yo creo que la verdad es que las compañías y las entidades financieras todo esto lo han gestionado bastante bien y han alargado las duraciones de su deuda, ¿no? Nosotros como inversores, pues un poco lo que te he comentado otras veces, estamos en lo contrario, pues hemos estado aguantando y llegará el momento de alargar duraciones, pero eso cuando cedan los diferenciales de crédito.
Bueno, contexto de mercado, decíamos hace un instante, esta semana tenemos esas dos citas importantes, las primeras reuniones del año, tanto de la Fed como del Banco Central Europeo. Uno pausará y el otro continuará con su ciclo de recortes de tipos, ¿no? Eso es al menos lo que está previsto.
Sí, todo esto está bastante descontado por el mercado, ¿no? Nosotros como novedad, por primera vez en un par de años, pues estamos de acuerdo con el mercado en el número de bajadas que va a hacer la Reserva Federal. Es decir, cuando fue la primera bajada ya por el mes de septiembre, los mercados estaban descontando un tipo terminal de la Reserva Federal del 2,75, ¿no? Y ahora te están descontando un tipo más o menos del 3,80-3,85, que está acorde con el 3,75 que te comentaba yo. Es decir, en lo que resta de año, desde Wellcome Asset Management esperamos una o dos bajadas de tipos, ¿no? En Europa, pues se está esperando cuatro bajadas al 2%, más o menos es lo que está descontando el mercado. En septiembre se está descontando un tipo de terminal del 1,70 y ahora se está descontando un tipo de terminal del 2%. Nosotros seguimos pensando que incluso son demasiadas bajadas. ¿Por qué? Pensamos que habrá tres bajadas, que el tipo de terminal será un 2,25, pero el problema de Europa no es un problema de política monetaria. O sea, como te he comentado ahora, las empresas están financiando y bien, están emitiendo todo lo que quieren y los mercados lo están comprando, ¿no? Y no es un problema de financiación, que hay que bajar tipos, que va a ayudar, sí, pero el problema de Europa es un problema de modelo, ¿no? Ha quebrado el modelo, era un modelo basado en energía muy barata y en exportación, era el modelo europeo, principalmente el alemán y de toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, con la energía vimos lo que pasó con la guerra de Ucrania, todos lo sabemos, las exportaciones al final, con la salida de China más débil de la pandemia, hemos regalado también un poco lo que es el sector autos, ¿no? Porque teníamos una ventaja tecnológica brutal en el coche de combustión y, sin embargo, la ventaja tecnológica la tienen los chinos en el coche eléctrico. En fin, con todo esto, pues es verdad que las exportaciones también se han resentido, ¿no? Pero sí que creemos que probablemente Europa esté en el peor momento de la foto. Y que a partir de aquí pueda haber cosas buenas para Europa, ¿no? Porque si por un lado Trump fuerza una tregua en Ucrania, pues todo lo que es la reconstrucción de Ucrania, todo eso para las empresas europeas será buena. Si Trump hace infraestructuras que le hacen falta en Estados Unidos, todo eso para empresas europeas será buena. Yo creo que ha sido muy importante el cambio de presidencia en China. El presidente anterior era muy proclive al crecimiento y el actual le preocupaba mucho las divergencias sociales, ¿no? Y ahora yo creo que están empezando a poner más énfasis en crecimiento. Entonces, si hay y hace planes, también eso va a ser muy bueno para las empresas europeas, ¿no? Con todo lo que es exportación. Si Trump también hace hincapié en el tema de la energía más barata, no solo en Estados Unidos, y eso se traslada a Europa, eso también para Europa, que es una economía muy industrial, también va a ser bueno, ¿no? Entonces, probablemente estemos viendo el peor momento de la foto europea, este estancamiento que tenemos en crecimiento del PIB, que ya digo, que luego en el empleo no se ve reflejado, que estamos en mínimos de desempleo. Entonces, estando en mínimos de desempleo, con la incógnita respecto a la inflación que puede suponer Trump, yo creo que a partir de aquí Europa puede rebotar. Y yo creo que hay un dato muy importante para ver lo que va a hacer el Banco Central Europeo, que es el de los costes salariales. Fue muy optimista Lagarde en junio, porque cuando salieron los costes salariales del segundo trimestre, bajaron pues del 4,6 que estaban más o menos, pues bajaron a niveles más o menos del 3,6, una cosa así, ¿no? Y el último dato, el del tercer trimestre, subió al 5,5. Entonces eso fue lo que asustó al Banco Central Europeo, porque con eso la inflación de servicios es muy difícil que baje. Entonces es muy importante ver cómo sale la inflación salarial del cuarto trimestre en Europa.
Habrá que estar muy pendientes de ese dato. Entre tanto, con estos tipos terminales que nos ha dado, de lo que esperan, de a donde esperan que llegue la Fed y el Banco Central Europeo, ese diferencial, ese gap, está ahí. Es evidente. ¿Cómo deberían jugarlo los inversores? ¿Qué oportunidades puede dejar ese diferencial de tipos en Estados Unidos frente a Europa?
Bueno, de momento nosotros pensamos que hay que seguir estando en duraciones cortas. Eso la verdad es que nos vino muy bien el año pasado. Pues al final todas las carteras, una mezcla de duraciones cortas de gobiernos más duraciones cortas de deuda subordinada, pues todas las carteras las tuvimos por encima del 6. De hecho, nuestro fondo, el One Duración 03, pues fue el primero del ranking, una rentabilidad del 5,92, ¿no? Entonces, yo creo que ha dado resultado. Hemos empezado el año estando los índices en negativo, hemos empezado también muy bien, estamos con rentabilidades por encima de 0,30 en lo que va de año. Entonces yo creo que hay que seguir en esa estrategia de duraciones cortas, esperando que se produzcan ampliaciones diferenciales, y ahí coger duración de crédito, ahí realmente coger duración de crédito. Y en renta variable, pues sí que creemos que hay sectores que se pueden invertir, todo lo que es transmisión de redes, que el proceso de descarbonización y digitalización continúa, entonces hace falta llevar al final la energía eléctrica a muchos puntos. Entonces todo lo que es transmisión de redes, redella, terna, todo eso puede funcionar. Como hemos dicho, reconstrucción, todo lo que al final es infraestructuras puede funcionar. En fin, todos estos sectores creemos que pueden funcionar.
Bueno, desde que ganó las elecciones en noviembre, el mercado ha estado más pendiente de Trump que de la administración saliente en Estados Unidos. Lleva apenas una semana en el cargo. ¿Qué Trump de momento está viendo?
De momento yo me quedo más con el tema de los gestos. O sea, yo sinceramente no creo que muchas de las cosas que dice, yo creo que es más marketing que lo que va a ser en la realidad.
Arma de negociación.
Arma de negociación, eso lo estamos viendo en el tema de los aranceles. Yo creo que hay una diferencia muy grande respecto al Trump de la anterior presidencia, ¿no? Entonces era mucho guerra de aranceles con China. Pero bueno, si tú al final, luego en vez de a China comprabas a Vietnam, pues eso era menos inflacionario, ¿no? Pero si realmente pones aranceles a todo el mundo, eso es muy inflacionario. Entonces yo creo que va a ser más, no creo que sea tan, yo creo que estará bien asesorado y que es más un arma de negociación. En el tema de la política migratoria, pues hemos comentado la cantidad de vacantes sin cubrir que hay en Estados Unidos, y eso al final son costes salariales, ¿no? Entonces yo creo que todo esto que estamos viendo de las redes y demás es más marketing, y que luego no será tan intenso, y que al final realmente pues es que hace falta inmigración en Estados Unidos, entonces que realmente habrá inmigración. Entonces, a ver, yo creo que es un poco la incógnita que tenemos todos y que tienen los bancos centrales, ¿no? Entonces estamos todos en vamos a esperar a ver qué políticas de verdad desarrolla el presidente de los Estados Unidos.
Con Powell sí que tiene fijación, ya le ha vuelto a pedir, a insistir en que baje los tipos de interés, y esa presión imagino que irá en aumento, ¿no? ¿Ve a Powell como un dique resistiendo todo lo que le queda de mandato?
Pues yo sí que lo veo como un dique, la verdad. Y además yo creo que eso sería bueno pues un poco para todo lo que es el tema institucional. Yo creo que es muy importante. Al final, en las democracias occidentales se está perdiendo un poco todo lo que es la cortesía institucional, ¿no? Y yo creo que es muy bueno que Powell resistiera, porque además no creo que para Estados Unidos tampoco sea muy bueno ahora mismo bajadas de tipos. En un momento de crecimientos altos, ya hemos comentado el tema del empleo como está, puedes conseguir que los tipos cortos te cedan, pero probablemente los largos te incrementarían, porque ahí se empezaría a descontar mayor inflación. Y entonces probablemente los largos te subieran, y en un momento que está Estados Unidos que empieza a haber un debate serio sobre la sostenibilidad de la deuda americana a medio largo plazo, pero empieza a haber ese debate, yo creo que sería malo ese incremento de los tipos largos para la deuda americana y probablemente para los mercados, porque si al final es un poco la fijación que tienen los mercados, no, el tema del 5% en el 10 años americano y tal. Entonces yo creo que incluso para los mercados sería malo.
Bueno, estamos en plena temporada de presentación de resultados aquí en España. Esta semana va a seguir la banca Veíamos ya la semana pasada a Bankinter en avanzadilla. Veremos más resultados del sector financiero. Una de las grandes dudas este año es lo que se va a poder conseguir como accionistas en los bancos, que se tienen que ir adaptando a este entorno aquí en Europa de mayores rebajas de tipos, de un precio del dinero más barato. Como bonista en el sector, ¿estarían cómodos en un sector como el sector bancario?
Sí, porque ahora mismo la verdad es que los bancos están fuertes de capital. Entonces, para nosotros yo creo que estamos muy cómodos en todo lo que es el sector bancario, teniendo en cuenta, como he comentado antes, que los activos de riesgo están caros. Los diferenciales de crédito que pagan, pues están caros. Pero como activo, estar sentado en ellos, estamos cómodos. Lo que sí esperaríamos a que ampliaran los diferenciales de crédito para coger nuevas posiciones, ¿no? Incluso en renta variable, una cosa que puede traer Trump es el tema, al final, yo creo que en Europa nos estamos empezando a dar cuenta que estamos en determinados sectores demasiado regulados, ¿no? Y eso pues puede ser perjudicial para nuestras compañías, ¿no? Entonces hay compañías que yo creo que se pueden aprovechar de la desregulación y puede haber incluso temas de fusiones y adquisiciones, ¿no? Entonces, sectores como la banca, sectores como las telecomunicaciones, pues incluso en renta variable se pueden aprovechar de esa menor regulación, ¿no?
¿Por dónde empezamos? Volviendo a China, que ha sido la que ha dado el protagonismo esta semana, al menos lo que llevamos de semana, por ese tema de su propuesta alternativa de inteligencia artificial generativa. Ha dado la sorpresa con eso. Si miramos a la deuda del gigante asiático, ¿puede dar la sorpresa también este año? ¿Tendrían algún tipo de exposición a deuda a China?
No es un país que a nosotros nos guste especialmente, ¿no? Al final yo creo que ahí sigue habiendo un problema en China, lo que pasa que evidentemente tienen unas reservas de divisas brutales, pero yo creo que en China sigue habiendo un problema, ¿no? Que es el tema de la deuda inmobiliaria, que al final en algún momento tendrán que reconocerla. O sea, aquí hubo dos modelos, en 2008 hubo dos modelos, el modelo anglosajón que rápidamente